Bienvenidos, fans de Nintendo. Soy Payadia y esto que estáis escuchando es Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Como ya he dicho en multitud de ocasiones, todo buen trabajo de investigación necesita beber de buenas fuentes de información. Aquí en Arqueología Nintendo utilizamos fuentes de diversa índole. Pues consultamos blog, consultamos canales de YouTube, pero si bien es cierto que realmente las fuentes que yo personalmente más aprecio son las fuentes escritas, las fuentes físicas, los libros. Ya tuvimos la suerte de entrevistar a uno de los autores de las fuentes que más utilizamos, a Usillo Pérez, autor del libro La historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento. Pues bien, hoy, en una entrevista completamente exclusiva por primera vez en un medio de habla hispana, vamos a tener el honor de entrevistar a Florent Gorges, el autor de La historia de Nintendo, de la editorial Héroes de Papel. Ha venido para contarnos una gran cantidad de cosas realmente alucinantes, así que venga, abrochad los cinturones y acompañadnos en este viaje. Antes de comenzar con la entrevista como tal, permitidme por favor introduciros unas cuantas cosillas. No os preocupéis, no va a ser mucho rato, solo 3 minutillos, lo que dura esta canción Underworld de Kid Icarus de Super Smash Bros. Ultimate. La primera y más importante es que, bueno, como ya he ido introduciendo, claro, Florent Gorges no habla castellano, yo no hablo francés, así que bueno, la entrevista está en inglés, es por eso por la que la hemos tenido que doblar. Ha sido una tarea bastante ardua, ya que, bueno, esto de doblar, pues evidentemente es mucho más difícil de lo que yo pensaba y de lo que cualquiera puede pensar y que nos haya dedicado a esto. Para esta ardua labor he contado con la ayuda de un gran amigo. He contado con la ayuda de Joel Martín del canal de YouTube El Escritorio de Joe, un canal que recomiendo desde aquí. Joel, una grandísima persona. Y bueno, un canal en el que además yo suelo colaborar frecuentemente y que os recomiendo que lo visitéis. Vale, también me gustaría dar las gracias a otras personas que de manera completamente altruista pues me han escrito ofreciendo su ayuda también pues para doblar. Por ejemplo, se me ocurre a Mauri Parra del podcast Legión Gamer Podcast, por ejemplo. Pues bueno, muchas gracias a todos los que os habéis ofrecido. Vale, por otro lado, ya sabéis que Arqueología Nintendo es un podcast bastante humilde. Básicamente lo hago yo todo, entonces, claro, con los pocos recursos que tenemos, pues tampoco quería molestar mucho a Joel, así que Joel se ha encargado de doblar mi parte y yo me he encargado de doblar la parte de Florent Gorges. Esto quiere decir que cuando yo esté hablando en la entrevista, en inglés, realmente escucharéis a Joel doblarme a mí en castellano. Y cuando me escuchéis a mí hablar en castellano en la propia entrevista, realmente estaré doblando a Florent Gorges, que estará hablando en inglés en el fondo. A ver qué tal sale, realmente. Todos los que aterricéis por primera vez en Arqueología Nintendo, que sepáis que Arqueología Nintendo no es siempre así. Os recomiendo, por favor, encarecidamente, ya que habéis llegado hasta aquí, que escuchéis pues el capítulo anterior, el vigésimo el 19º, que son capítulos que están muy bien y que han tenido una acogida maravillosa, y luego ya si eso podéis escuchar la entrevista. Y a todos aquellos que habéis estado escuchando los 24 capítulos restantes, tanto los 20, digamos, canónicos de historia, como los 3 especiales o 4 especiales que hemos hecho ya más este, pues bueno, simplemente daros las gracias por todo, porque es gracias a vosotros, gracias al cariño que me mostráis a través de las redes sociales, a través de los comentarios, a través de todas vuestras reproducciones, pues bueno, me he animado a hacer esta entrevista y bueno, pues esta exclusiva entrevista, a ver qué tal. Con todos vosotros sí que es cierto que no tengo ningún miedo porque, o sea, es que hasta hoy os habéis tragado de todo, o sea, os habéis tragado capítulos de saludos, entrevistas, especiales, no sé, capítulos tochos de 48 minutos densos sobre el Tetris, capítulos livianos sobre el Zelda o sobre la Famicom. Y bueno, pues a lo mejor esto os gusta más, os gusta menos, pues no sé. Si os gusta, pues hacedmelo saber, y si no os gusta, pues también ponedme un comentario o me mandáis un mensaje al Twitter, me decís, mira, la intención ha sido buena, pero me he liado mucho con el doblaje y no ha merecido la pena. Todo lo que os tengo que decir es que no nos abandonéis, aunque esto sea un desastre, no nos abandonéis, porque el siguiente capítulo va a ser increíble, porque hablaremos de Pokémon y hablaremos de la primera revisión sustancial, digamos, de la Game Boy. Pero bueno, no me voy a enrollar más y vamos a lo que nos concierne hoy, la entrevista a Florent Gorges. Preparaos porque es increíble lo que tiene que contarnos.
Hola, Flogan. Bienvenido a Arqueología Nintendo.
Hi, ¿cómo estás?
Oh, bien, bien. La verdad es que muy bien. Y lo siento mucho porque no me he preparado ninguna palabra en francés.
No te preocupes, no hay problema. Yo tampoco sé castellano, lamentablemente.
Pero bueno, vamos a ver lo que dice Internet sobre ti. Naces el 21 de marzo del 79, así que creo que este domingo es tu cumple, ¿no?
Efectivamente.
Y luego te mudas a Japón con tan solo 17 años. El japonés siempre ha sido una de tus grandes pasiones y ya en el 2001 fuiste contratado como traductor e intérprete por el mismísimo gobierno japonés. Ahí es nada,
Sí.
Y ese mismo año te conviertes en trabajador fijo en varias revistas especializadas en el mundo del videojuego. Y son estos mismos, los videojuegos, uno de tus grandes intereses, por lo que empiezas a investigar sobre la historia de Nintendo y en particular sobre la vida de Gunpei Yokoi.
Sí.
En el 2004 vuelves a Francia y ya al inicio del 2006 te sumas al equipo de la revista japonesa Nintendo Dream como corresponsal en Europa, para ya más tarde en el 2007 fundar tu propia editorial, Pix and Love, con dos amigos. Actualmente, Flogan, manejas tu propia editorial, Omake Books, e incluso tienes un canal de YouTube, Petit Secrets de Playstory, donde haces algunos directos de varios tipos, incluyendo también jugar a videojuego. Entonces, ¿qué? ¿Todo esto que he dicho es correcto?
Sí, es correcto. Igual también puedes añadir el hecho de que soy traductor para la gente japonesa. Soy el encargado de traducir diferentes mangas. Por ejemplo, soy el responsable de traducir al francés las ediciones manga del manga de The Legend of Zelda. Y de otros mangas, pues como Splatoon o Super Mario. Actualmente habré traducido pues más de 300 mangas.
Los mangas de Zelda aquí también se han publicado con Norma Editorial y la verdad es que son muy buenos y han tenido mucho éxito, la verdad. Bueno, parece que ya he hablado demasiado, así que vamos a empezar, porque estoy seguro que Florian nos puede contar un montón de cosas interesantes. Tu vida ha estado muy relacionada con la cultura japonesa, como hemos podido ver en tu biografía. Con tan solo 17 años, te fuiste a vivir a Japón, y no solo aprendiste japonés, sino que incluso trabajaste para varias revistas de videojuego japonesa. Se me ocurren un par de preguntas. ¿Por qué decidiste ir a vivir a Japón y cuándo decidiste no solo investigar sobre Nintendo, sino escribiendo un libro sobre la propia historia de la compañía?
Bien, pues no soy capaz de explicar por qué soy tan aficionada a la cultura japonesa desde que soy pequeño. A lo mejor en una vida anterior fui japonés o algo así. Sí, pero para ser honestos, bueno, ¿sabes? En Francia, cuando yo era pequeño, había un montón de series de animación en la televisión. Cuando yo era pequeño, si encendías la televisión, veías diferentes series como Dragon Ball, Senseiya, etcétera, etcétera. A lo mejor en España también habéis tenido series parecidas, no sé. Aunque, siendo sinceros, yo no era un gran aficionado a esas series, no sé por qué. Pero desde pequeño siempre me gustaban los videojuegos y no sé. Realmente no puedo explicar por qué me gusta tanto la cultura japonesa desde pequeño. En un primer momento, de pequeño, yo quise ser jugador de baloncesto, así que fui a una escuela especializada para deportistas. Pero realmente lo tuve que dejar pronto porque soy bastante bajito, así que no tendría futuro como jugador de baloncesto. Así que decidí cambiar mi manera de pensar y pues finalmente me dediqué a mi otra pasión. Mi segunda gran pasión era Japón y también los videojuegos. Así que cuando tenía 17 años empecé a estudiar japonés por mi cuenta. Después tuve la oportunidad de ir a estudiar a Japón durante un año y estuve allí viviendo con una familia que me acogió en un instituto japonés. Y bueno, esto fue una experiencia que cambió mi vida por completo.
Seguro que ha sido una grandísima experiencia el poder vivir eso. Aquí en España yo recuerdo cuando era pequeño que también teníamos muchísimas de esas series de animación, como Sanseiya, Dragon Ball e incluso Doraemon, Shin-chan, Sailor Moon.
A mí me gusta mucho Doraemon, pero no sé por qué en Francia no tuvo mucho éxito. Pero bueno, me gusta Doraemon.
Sí, aquí en España ha tenido mucho éxito y creo que todas estas series, incluyendo el ámbito de los videojuegos, cuentan con un gran grupo de seguidores. Pero claro, pasar de que te guste a dar el salto e irte a vivir a Japón es una gran historia. ¿Cuándo decidiste comenzar con la investigación?
Sí, seguramente todo empezó en mi primera estancia en Japón, cuando era un estudiante de instituto. Recuerdo perfectamente un debate que tuve con el abuelo de la familia que me acogía. Solíamos debatir de un montón de cosas. Y recuerdo que un día le dije que me gustaba mucho jugar con videojuegos, y más en concreto con juegos de Nintendo. Y él me contestó, ah, sí, Nintendo, yo conozco esa compañía, porque cuando era joven jugaba con juegos de Nintendo. Y yo pensé, pero ¿cómo puede ser? Si es el abuelo de la familia, tiene casi 80 años, es imposible que haya jugado a videojuegos. Cuando él era joven, aconteció la guerra. Y bueno, para mí fue realmente interesante porque yo le dije, pero es imposible, eres demasiado mayor para jugar a videojuegos. Y él me contestó, pero no, porque Nintendo es una compañía muy vieja. Para mí no es una compañía de videojuegos, es una compañía de cartas. Y fue en ese momento cuando me di cuenta que en los países occidentales no teníamos ni idea sobre la historia de Nintendo. Y seguramente en ese momento fue cuando me decidí a hacer investigación acerca de Nintendo, porque yo estaba viviendo en Japón. Entonces para mí era sencillo acceder a información desconocida para los occidentales. Así que, bueno, como al final acabé estando 7 años viviendo en Japón, pues año tras año, cuando tenía tiempo, pues bueno, comencé a hacer diferentes investigaciones acerca de la historia desconocida de Nintendo. Y llegué a encontrar muchísima información desconocida de Nintendo. Así que empecé a escribir artículos en inglés acerca de la historia de Nintendo. Y la verdad es que tuvieron muy buena acogida. Fueron bastante exitosos, eran artículos sobre retro gaming y la verdad que, bueno, sí, la gente estaba sorprendida de la información que contaba en mis artículos. Y después pensé, quiero escribir un libro sobre la historia de Nintendo. Lamentablemente hablé con muchas editoriales, pero cuando les contaba acerca del proyecto me decían, sí, bueno, es un proyecto interesante, es un libro interesante, pero los gamers no leen libros. Eso es lo que me dijeron en aquel momento. Así que realmente no tuve oportunidad para publicar el libro en una editorial. Pero finalmente decidí que quería publicar el libro por mi cuenta. Así que fundé mi propia editorial acerca de videojuegos y acerca de la cultura que rodea los videojuegos. Y bueno, eso fue el principio de todo. Yo creo que fue en 2007.
Wow, me imagino en ese momento en el que tu abuelo adoptivo te habla sobre Nintendo y sobre la historia propia de la compañía, debe ser un gran impacto para ti. Debe ser una manera única de conocer de primera mano el pasado de Nintendo. Porque aquí en España es bastante reciente que la gente sabe que Nintendo era una empresa de cartas antes. Y ahora, gracias a publicaciones como la tuya, sabemos todas estas cosas. Y sobre lo que te dijeron aquellas editoriales, obviamente yo creo que son mentira, ya que algo que he aprendido al hacer el podcast o hablar con amigos, aparte de que nos gustan los videojuegos, te sientes irremediablemente interesado en la historia. No solo sobre los videojuegos propiamente, por ejemplo, la historia detrás de Super Mario Land 2 o la historia de The Legend of Zelda, sino también sobre la propia compañía. Así que, ¿dónde encuentras tú la información en Japón? Dices que ha sido más fácil que aquí en Europa, pero ¿cuál ha sido el proceso que has seguido?
Sí, es completamente cierto lo que dices, lo que acabas de decir es cierto, porque yo recuerdo la primera vez que escuché acerca de esta historia de Nintendo, tenía más o menos 17, 18 años. Fue en 1997, así que esto era ya una historia muy, muy antigua, pero que al igual que en España, en Francia no la conocíamos. Para nosotros Nintendo era una compañía de videojuegos, una compañía de electrónica y ya está. Después, cuando empecé a investigar, si te soy honesto, no me costó mucho encontrar fuentes y encontrar información increíble acerca de Nintendo. Y esto es porque cuando tú estás en Japón, puedes ir directamente a la Librería Nacional y hacer tu investigación, pues como lo puede hacer cualquier otro investigador. Pero lo que realmente fue interesante para mí era que yo fui la primera persona occidental en hacer investigación acerca de la historia de Nintendo en Japón. Por supuesto, existía un libro en Norteamérica acerca de la historia de Nintendo, pero solo era sobre Nintendo of America. Es por eso por lo que toda la información que encontré era completamente nueva para mí, porque nadie había investigado sobre ello. Así que tuve en mi mano un montón de fuentes importantes para hacer investigación, pero bueno, la primera de todas, la más importante, fue la Librería Nacional Japonesa. Y en ese sentido fue realmente fácil para mí hacer investigación. Después hubo otra oportunidad muy, muy, muy interesante, una gran oportunidad para mí, que está relacionada con lo que has comentado minutos atrás. Y es que en el 2006 empecé a trabajar como el corresponsal oficial, tanto en Europa como en Francia, de la revista oficial japonesa de Nintendo, que se publicaba mensualmente y que se llama Nintendo Dream. Entonces, cuando empecé a escribir los primeros artículos en esta revista, pues bueno, hice muy buena relación con el director. Y bueno, cada vez que iba a Japón para encontrarme con él, pues solíamos ir a comer juntos, a beber, a cenar, y muchas veces me decía, bien, perfecto, ¿vas a venir mañana? Perfecto, porque tengo una sorpresa para ti. Y entonces, cuando yo iba al día siguiente, pues le solía encontrar junto a gente muy famosa, trabajadora de Nintendo, pues porque habían tenido una entrevista previa con él, y después de eso, pues bueno, se iban a comer juntos, a cenar, y entonces, bueno, pues íbamos todos juntos, yo también iba con ellos. Y esto fue una oportunidad magnífica para mí, para poder estar en contacto y conocer, pues a gente que trabajaba en Nintendo, ya sean ingenieros, diseñadores, o todos los perfiles. Y bueno, fue de esta forma como pues conseguí hacer contacto con muchos, muchos trabajadores de Nintendo importantes que bueno, que actualmente pues están jubilados.
Así que directamente tú has hablado con la propia historia de Nintendo. Por supuesto, has investigado en biblioteca, pero también has hablado directamente con la historia viviente de la propia Nintendo. Eso es algo muy grande y muy impresionante. Algo que ha reflejado a la perfección en tu libro, porque tiene una cantidad de detalles que abruma. Y bueno, la siguiente pregunta puede parecer un tópico en esta situación. Yo también soy investigador. Yo también, la verdad es que sobre inteligencia artificial y computing science, así que conozco perfectamente que la investigación es un proceso arduo y duro, dependiendo del punto del proceso. ¿Cuál ha sido, en tu caso, el momento más duro en todos estos años de investigación? ¿Alguna vez te has planteado abandonar toda esa investigación por la dificultad que ello conlleva?
Bueno, realmente no he tenido ningún momento complicado a la hora de hacer la investigación. Siempre he tenido todo lo que he querido. Aún así, puede que a partir de ahora todo sea un poco más difícil, por una razón. Y es que hasta ahora he estado en contacto con mucha gente que ha trabajado en el Departamento de Investigación y Desarrollo 1 de Nintendo. Así que he obtenido información directa por parte de ingenieros acerca pues de las Game & Watch, de las Game Boy, también pues acerca de las cartas o de los juegos. Y le he obtenido información de ingenieros que han trabajado mano a mano con Gunpei Yokoi, que eran compañeros de Gunpei Yokoi. Así que siempre he tenido lo que he necesitado. También he tenido la oportunidad de entrevistar a Uemura, que, bueno, es el padre o la persona detrás de la creación de la Famicom. Aunque no sé si va a volver a ser fácil para mí volver a hablar con él para obtener información acerca de la Super Famicom, por lo que no estoy seguro de si voy a poder conseguir información muy exclusiva acerca de esta consola. Y algo muy interesante sobre mi investigación es que antes de publicar cualquier libro no existía ninguna investigación acerca de Nintendo, no existía ningún libro parecido. Así que tuve toda la información que quería y fue muy fácil. Pero desde que publiqué mi primer libro, otras personas han empezado a escribir sus propios libros, a hacer sus propias investigaciones y han hecho un grandísimo trabajo publicando libros muy interesantes, pues acerca, por ejemplo, de la GameCube o de la Nintendo 64, etcétera, etcétera. Y claro, como yo ya he escrito acerca de la Famicom, NES y acerca de la Game Boy, pues muy poca gente ha escrito sobre ello, claro, pero lo realmente difícil va a ser a partir de ahora encontrar cosas nuevas, ya que mucha gente ha hecho trabajos realmente magníficos sobre temas que aún me queda por escribir.
Ok, ya has dicho una cosa que es otra de mis preguntas, justamente. Así que, ya tienes planes para continuar con la historia, ¿no? Entiendo que la siguiente fase sería hablar sobre la Super Famicom.
Sí, claro, me encantaría. De hecho, cuando empecé a escribir los libros de la historia de Nintendo, pues el auténtico reto era empezar en los inicios en la fundación y terminar en la actualidad. Así que sí, la verdad que me encantaría, pero bueno, es mi intención, aunque es un trabajo a muy largo plazo.
Ya, me imagino. Hasta ahora podemos encontrar 4 libros diferentes en tu colección de la historia de Nintendo. ¿Podrías mencionar uno de ellos como tu favorito? ¿Hay alguno de ellos que hayas disfrutado más escribiéndolo o en el proceso de la investigación?
¿Mi libro favorito? Pues realmente es una pregunta muy difícil de contestar, porque realmente he escrito muchas biografías de personajes japoneses, aunque, bueno, no han sido traducidas al castellano todavía. Pero, bueno, si hablamos únicamente de la colección de la historia de Nintendo, pues te diría que es este último volumen, el cuarto volumen acerca de la Game Boy, porque este cuarto volumen es como si fuera una bomba atómica. Lo que es realmente interesante acerca de este cuarto volumen es que cuando empecé a hacer la investigación correspondiente tenía ya una muy, muy, muy buena fuente de información. Y esta fuente era la biografía oficial de Gunpei Yokoi. Este libro lo descubrí hace 20 años y para mí era como si fuera mi Biblia. Por supuesto, en aquel momento realmente solo estaba en japonés y era un libro muy raro. De hecho, me costó bastante dinero conseguirlo. Así que cuando lo conseguí era como si fuera mi Biblia, porque dentro había muchísima información increíble acerca de la filosofía de Nintendo, acerca de la filosofía del propio Gunpei Yokoi, y también, por supuesto, había un montón de páginas dedicadas a la historia de la Game Boy y cómo Gunpei creó la Game Boy. Y para mí, claro, este libro fue el punto de inicio. Cuando yo empecé a investigar acerca de la Game Boy, yo ya tenía este libro, ya tenía esta increíble fuente de información, entonces me pregunté a mí mismo, ¿vale? Ok, ya tengo esta gran fuente con muchísima información, pero ¿qué más puedo contar? ¿Dónde puedo encontrar información interesante si ya se sabe todo acerca de esto? Principalmente porque yo mismo traduje la biografía Gunpei Yokoi al francés en el 2010. Entonces, ya se sabía, no había nada nuevo. Además, ya habíamos añadido información nueva, nuevas imágenes. La verdad que era una gran biografía. Pero pronto tuve la oportunidad de conocer a nueva gente y de entrevistar a gente que había trabajado también en el desarrollo de la Game Boy. Y muy pronto me di cuenta que la información que encontramos en la biografía de Gunpei Yokoi es simplemente la visión, el punto de vista de Gunpei Yokoi. No era de ninguna manera la misma historia que contaban los compañeros que habían trabajado con él en aquel proyecto. Por supuesto, cuando leáis el libro, seguramente os quedéis bastante impresionados o sorprendidos con las revelaciones que comento en él, sobre todo las concernientes a la implicación real de Gunpei Yokoi en el desarrollo de la Game Boy. Pero bueno, aún así, yo sigo siendo un gran admirador de Gunpei Yokoi, principalmente porque todo el mundo dentro de Nintendo, e incluso la gente que yo entrevisté, y lo siento, pero te voy a hacer un spoiler, la gente que yo entrevisté y que me dijo, me admitió que Gunpei Yokoi realmente no tuvo un una gran implicación en el desarrollo de la Game Boy. Incluso esta gente tenían en muy alta consideración a Gunpei Yokoi, le consideraban un grandísimo ingeniero, una persona con unas grandísimas ideas, una gran capacidad analítica, muy inteligente, vamos, que era un genio. Y esto no va a cambiar por el hecho de haber estado implicado más o menos en la Game Boy. Gunpei Yokoi realmente cambió la historia de Nintendo, sobre todo en los años 60 y también en la década de los 70. De hecho, es la persona que salvó a Nintendo de la bancarrota en más de una ocasión. Bueno, la historia de Gunpei Yokoi en Nintendo es realmente increíble y nada va a hacer que la cambie. Va a ser un genio de por vida. Aún así, dicho esto, la historia de Nintendo realmente es un poco diferente a como pensamos que es.
Sí, y también creo que esto está relacionado con uno de tus objetivos, que si no me equivoco, es poner en primera plana y darle la importancia que se merece a la figura de Satoru Okada. ¿Estoy en lo cierto? ¿Puedes profundizar un poquito más en este aspecto?
Sí, efectivamente. Satoru Okada era la mano derecha de Gunpei Yokoi en la época de las Game & Watch. La historia detrás de las Game & Watch es realmente interesante porque nadie en Nintendo, absolutamente nadie dentro de Nintendo pensaba que iba a ser un éxito. Pero cuando empezaron el proyecto había solo dos personas dentro del departamento de investigación y desarrollo 1. Estaba solo Yokoi y Okada. Y empezaron a trabajar y a hacer pues Game & Watch juntos. Así que eran amigos, se llevaban muy, muy bien, eran muy buenos compañeros. Pero cuando empezaron a trabajar en la Game Boy, pues bueno, en ese momento empezaron a pegarse. Realmente podríamos decir que los dos tenían una idea muy diferente de lo que la Game Boy debería ser.
Y esto es algo que podemos encontrar en Internet justamente gracias a ti.
Mr. Okada, él tenía la oportunidad de conocerle y estar con él en muchas ocasiones. Todos los años voy a Japón, lamentablemente este último año no, pero todos los años voy a Kioto y he cenado con él, he paseado muchas veces con él y sí, hemos hablado mucho y bueno, puedo decir de hecho que soy la primera persona occidental en entrevistar a Satoru Okada. Fue hace muchos años y la verdad es que me quedé muy impresionado por su carrera porque Mr. Okada ha estado envuelto en muchos, muchos increíbles proyectos dentro de Nintendo y realmente me impresionó y me sorprendió descubrirlo que de su boca, pero realmente en Internet no hay nada acerca de él. Por supuesto, puedes encontrar su nombre en los créditos de los juegos o en los las bases de datos. Está acreditado en Super Mario Land, en Metroid. Vale, perfecto. Su nombre está ahí en algunas bases de datos, en algunas páginas de Internet, pero no hay absolutamente nada acerca de su implicación real. Por eso, cuando le conocí y empecé a debatir con él, pues durante muchas horas, estaba realmente impresionado que decidí hacer una biografía suya. Pero, bueno, Nintendo la echó para atrás, Nintendo la paró. Seguramente sería pues porque dentro de esa biografía pues habría mucha información que Satoru Okada no debería de contar. Así que finalmente acabé publicando una serie de entrevistas, biográficas en revistas francesas. Era unas entrevistas realmente largas, unas entrevistas de unas 30-40 páginas. Y bueno, eran acerca de su vida. El problema es que algunas partes de estas entrevistas eran tan increíbles porque las revelaciones, los secretos que contaban en estas entrevistas eran tan interesantes que en Francia, en Internet, se convirtió en viral. La gente estaba tan impresionada que empezó a hablar sobre esta entrevista. Y alguna de esta información de las revistas llegó a la redacción de la revista Retro Gamer, que es una revista que se publica en Reino Unido. Y bueno, su director, Mr. Jones, se puso en contacto conmigo, me dijo que querían publicar mi entrevista, pero al ser demasiado larga, pues tan solo una pequeña parte. Así que bueno, empecé a traducir mi propia entrevista, mi propio artículo, y se publicó en la revista Retro Gamer. Y luego, sí, la verdad es que mucha de esta información llegó muy lejos. Incluso en Estados Unidos la gente empezó a hablar sobre ella, empezó a compartirla, y bueno, es la razón por la que a día de hoy, pues mucha información acerca de Nintendo, acerca de Satoru Okada, pues es conocida.
Sí, esto es algo muy importante lo que has dicho, porque aquí normalmente se concibe que Miyamoto y Gunpei son los grandes genios de Nintendo, pero otros nombres como Takashi Tezuka o Satoru Okada no son tan conocidos como deberían. Y esto es algo que tenemos que agradecer a gente como tú, ya que conocer todas estas cosas, cambiar nuestra mente y conocer la verdadera historia de Nintendo y contradecir todas esas cosas que hemos oyendo a lo largo de todos estos años, es algo que en mi opinión es muy buena para todos. Así que podemos decir que estas entrevistas con Satoru Okada fueron una de tus fuentes para este último cuarto libro. ¿O has seguido otra metodología para encontrar la información?
No, a ver, por supuesto, no puedo decir que no fuera difícil, pero gracias a mi experiencia en Japón y gracias a formar parte de, ¿sabes?, de esta especie de jet set, cuando tú estás dentro de la jet set, tú conoces a todo el mundo. Entonces, es un punto realmente interesante. Cuando tú estás fuera de esa jet set, es como... Es realmente imposible llegar a contactar con la gente. Pero cuando estás dentro de esta jet set, todo el mundo te habla como si fueras uno de ellos, como si fuerais amigos de toda la vida. Es algo realmente muy extraño. Así que bueno, he tenido la posibilidad de entrar en este mundo y para mí ahora pues no es difícil llamar a mis amigos en Japón y decirles, oye, por favor, ponme contacto con esta persona o con esta otra persona. Y es okay. Así que, bueno, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente envuelta en la historia de la Game Boy. Claro, por supuesto, hasta ahora hemos estado hablando de Satoru Okada, pero por supuesto hubo otra mucha gente envuelta y no es la única persona a la que he entrevistado. Y esa es una de las cosas más interesantes de mi libro, creo, porque Mr. Okada también tiene un punto de vista que difiere mucho de otros.
Así que una cosa importante también es no ser visto como un outsider por esta jet set, ¿no? Así que una vez tú estás dentro ya es un poco más fácil de conseguir toda esta información.
Sí, cierto.
Por supuesto, la Game Boy está llena de anécdotas de lo más interesantes. ¿Cuál es tu favorita sobre esta consola? La anécdota que tú crees que es la mejor o la más interesante.
Es para mí realmente contar una, porque lo que tenéis que entender es que probablemente la historia detrás de la Game Boy es la más increíble que vais a escuchar o que vais a leer acerca del desarrollo de consolas. Cuando yo empecé a hacer mi propia investigación, realmente estaba muy lejos de darme cuenta lo increíble que era esta historia, porque era una guerra constante, era una pelea constante dentro de Nintendo. No os podéis hacer una idea de realmente lo duro que fue para las relaciones entre la gente de Nintendo. Estaban constantemente peleándose entre ellos y esa fue la principal razón por la que Gunpei Yokoi finalmente decidió abandonar el proyecto, ¿sabes? Pero realmente, claro, él seguía al cargo, seguía siendo el jefe de la sección, así que su nombre aparece en todos los sitios. Cuando había algún papel oficial, algún documento oficial para firmar, él tenía que firmarlo, así que era su proyecto. Pero en realidad, él no estaba envuelto en el desarrollo de la consola, simplemente porque ya no estaba interesado en la Game Boy. Y esto era principalmente por todos los desacuerdos y todas las discrepancias que tuvo con Satoru Okada y con otros compañeros de su propio departamento. Pero otro punto muy interesante y realmente increíble está relacionado con la rivalidad entre el Departamento de Investigación y Desarrollo 1 y otras secciones. Mumpelyakoy estaba en el Departamento de Investigación y Desarrollo 1, pero había una grandísima rivalidad con el Departamento de Investigación y Desarrollo 2 e Investigación y Desarrollo 3. Y había una absoluta guerra, una guerra real. Cuando tú miras a la historia de Nintendo desde fuera, parece Disney, parece Disneyland. Parece que todo el mundo son amigos, que todo el mundo se iba súper bien, pero no, para nada. Durante la era de Yamauchi no era Disneyland para nada. Era un auténtico infierno. Hay unas historias realmente increíbles acerca de eso. La Game Boy estuvo cancelada 2 veces antes de llegar al mercado. Y la última vez que se canceló, todo el mundo del equipo de desarrollo de la Game Boy se rindió. Solo había 2 personas que realmente continuaron trabajando en este proyecto de la Game Boy, siendo uno de ellos Yoshihiro Taki. Mr. Taki es una persona desconocida, un gran ingeniero de Nintendo, del cual aprenderéis mucho más sobre él en mi libro. Pero bueno, él continuó desarrollando la Game Boy en secreto, porque la principal razón de la cancelación de la Game Boy fue los celos que vinieron del Departamento de Investigación y Desarrollo 2. Este departamento no quería que la Game Boy se publicase porque tenían miedo de que las ventas de la Game Boy impactasen directamente en las ventas de la Famicom. Es por esto por lo que hicieron todo lo posible, todo lo que pudieron para parar el proyecto de la Game Boy. Por ejemplo, fueron a hablar directamente, intentaron convencer a Hiroshi Yamauchi de que el proyecto de la Game Boy no era un buen proyecto. Mientras tanto, en el Departamento de Investigación y Desarrollo 2, en este departamento, se estaba desarrollando la Super Famicom. Pero, lamentablemente, el proyecto no iba tan bien, no iba todo lo rápido que debería ir. Llevaba muchísimo retrasos, tenían un montón de problemas y no estaban alcanzando las fechas de los deadlines que se planteaban. No paraban de retrasarse una y otra vez. En todo este contexto, un día Gunpei Yokoi y Mr. Taki fueron a la oficina de Hiroshi Yamauchi con un nuevo prototipo de la Game Boy, ¿vale? Habían hecho grandísimas mejoras en la pantalla, en el concepto, y bueno, era un secreto, no deberían tener la oportunidad de seguir desarrollando la Game Boy, pero bueno, fueron donde Yamauchi y le dijeron, queremos enseñarte una cosa. Así que le enseñaron el nuevo prototipo de la Game Boy. Claro, Hiroshi les dijo, pero bueno, pero si ya os he dicho que os rindáis con este proyecto, no es un buen proyecto, así que venga, dejadlo ya. Y bueno, Mr. Yokoi y Mr. Taki lo que le dijeron es, no, hemos hecho muchísimas mejoras en la Game Boy, así que por favor, pruébala, por favor, juega y dinos a ver qué es lo que realmente piensas sobre ella. E Hiroshi Yamauchi accedió a probarla. Cogió, esta Game Boy venía con un prototipo del Tetris y le gustó. La verdad es que le gustó. Y bueno, ¿sabes qué es lo que les dijo? Mira, no me gusta la pantalla, no estoy convencido de que esta pantalla sea una buena pantalla, pero debido a que la Super Famicom sigue retrasándose y no va a estar a tiempo lista, no podemos hacer que la gente siga esperando hacia nuestro nuevo proyecto. Tenemos que tener mucho cuidado con la competencia, tenemos que tener mucho cuidado con Sega, con NEC, con la TurboGrafx, con la PC Engine. Así que debido a que todavía queda un año para llegar a publicar la Super Famicom, venga, perfecto, vamos con esto, vamos adelante, vamos a vender vuestra Game Boy. Esto lo que significa es realmente una historia increíble, porque el proyecto de la Game Boy estaba realmente cancelado, pero si la Super Famicom no se hubiera retrasado, la Game Boy nunca se hubiera publicado.
Wow, la verdad es que esa historia es maravillosa.
Sí, es que es realmente increíble. Si la Super Famicom no se hubiera retrasado, el mundo no podría haber disfrutado jamás de la Game Boy. Es increíble.
Gracias a esta situación, hoy podemos disfrutar de una de las más impresionantes y amadas consolas del mundo. Y finalmente la verdad es que fue un éxito rotundo, así que la decisión final de lanzar esta consola fue la acertada.
¿Sabes? Una de las cosas realmente interesantes acerca de la historia de Nintendo es que ha tenido un montón de diferentes periodos muy, muy interesantes. Hasta un momento concreto, tan solo creaban cartas. Era una compañía con un solo proyecto. Luego, más adelante, empezaron a crear diferentes tipos de juguetes. En ese momento, se convirtieron en una compañía multiproyecto. Después de esto, decidieron entrar en diferentes negocios, algunos de ellos, algunas veces bastante raros, como el tema de los taxis, etcétera, etcétera. Y gracias al éxito que tuvo la Famicom, decidieron que era el momento de volver a cambiar otra vez más. Y empezaron a volver a cambiar. Estaban pasando de ser una compañía multiproyecto a ser otra vez una compañía monoproyecto, compañía con un solo proyecto, que era la Famicom. Si os fijáis en la historia de Nintendo, os podéis dar cuenta de que cuando la Famicom empezó a vender realmente bien, Nintendo paró prácticamente el resto de proyectos. No había nada más. Por supuesto, había algunas Game & Watch, etcétera, pero prácticamente pararon todo. Y es realmente un punto muy interesante. Realmente Nintendo pensaba que no necesitaba la Game Boy, porque para ellos no era importante. Para ellos ya tenían la Game Boy y posteriormente iban a tener la Super Famicom y ya está, era suficiente. No necesitaban realmente un nuevo proyecto. No necesitaban la Game Boy. Para Yamauchi, de hecho, la Game Boy no era nada serio. Era un proyecto sin más para que la gente pudiese esperar hasta que llegase la Super Famicom.
Sí, y creo que he leído en tu tercer libro que esa época, casi el 90% del dinero que Nintendo ganó fue gracias justamente a la Famicom, 90 o 95% creo recordar, que ya es bastante.
Sí, y por supuesto, Nintendo todavía continúa haciendo cartas, todavía continúa produciendo cartas. Es una compañía muy antigua de Kioto. La gente de Kioto es muy orgullosa. La gente de Kioto es muy conocida en todo Japón por ser muy, muy orgullosa. Por eso, Nintendo es una compañía también muy orgullosa. Es una de las más grandes compañías que podemos encontrar en Japón y que realmente no está de acuerdo en moverse desde Kioto o, bueno, a otra ciudad, como por ejemplo Tokio. Y es algo muy difícil porque la gran mayoría de grandes compañías de Japón se mueven a la capital. Pero la gente de Kioto no, porque son muy orgullosos, están muy orgullosos de ser gente de Kioto, así que quieren mantener su historia viva y es por esto por lo que la factoría productora de cartas todavía sigue funcionando. Por supuesto, los ingresos que obtienen es el 0,000001% de los ingresos totales, pero no les importa, quieren continuar con este histórico producto.
This is really an awesome history. So, just the last question.
Ahora ya la última pregunta antes del final de la entrevista. He leído en internet, y no sé si es verdad o no, en el periodo de desarrollo de la Game Boy, Gunpei Yokoi y Uemura no eran buenos amigos, y una de las razones por las que Gunpei Yokoi no quería que la Game Boy fuera como al final acabó siendo es porque era como una NES portátil o una Famicom, vaya. Y parecía que se tenían varios celos entre ellos. No sé si puedes confirmarnos esta información.
Sí, la verdad que tengo bastante información para compartir. Por supuesto, toda esta información la he conseguido a través de Satoru Okada, que he hablado mucho con él y sobre esto también hemos hablado mucho. Cuando dices que Uemura y Gunpei Yokoi no se llevaban bien, no eran amigos, sí. Por supuesto, puedo compartirlo. De hecho, te puedo decir que eran bastante enemigos. ¿Sabes? Hace unos minutos te he dicho que Mr. Okada y Mr. Yokoi empezaron a pelearse el uno con el otro porque tenían unas visiones completamente diferentes de lo que la Game Boy debería de ser. Y bueno, lo cierto es que estas peleas empezaron pues desde el principio del desarrollo de la Game Boy, ya que Yokoi, la idea que tenía era pues un aparato muy ligero, como si fuera una especie de Game & Watch, pero con cartuchos intercambiables. Para él esto iba a ser como un aparato de muy, muy bajo precio, pero claro, por el contrario, Okada tenía una idea completamente diferente. Pensaba que esto era un error absoluto. Lo que él quería era crear realmente una Famicom portátil. Así que la idea que él tenía de lo que la Game Boy debería de ser era completamente diferente a la idea y al concepto de Gunpei Yokoi. Por un lado, Gunpei quería una Game & Watch, evolucionada, algo muy sencillo, algo barato, olvidable en una o en dos temporadas. Y por otro lado, Okada lo que quería era una realmente potente consola, un sistema de entretenimiento potente y que fuera realmente rompedor. ¿Sabes? Cuando Nintendo desarrolló la Famicom, surgió un problema interno en Nintendo, y es que ellos en ningún momento llegaron a imaginar que otras compañías, que otra gente iba a querer publicar juegos en su propia consola. Así que cuando compañías como Namco o como Hudson Soft mostraron su interés para crear juegos, no tenían nada. Nintendo no tenía nada para darles, no tenía un kit de desarrollo, todo había que hacerlo desde el principio, tampoco había contratos, no había nada en absoluto. Y Gunpei Yokoi no quería que esto fuera característico de la nueva Game Boy. Gunpei Yokoi no quería que otras personas publicasen para su consola, cosa que Okada, por su parte, abrazaba. Okada quería un gran sistema de entretenimiento con estudios externos y con juegos desarrollados por otras personas. Tenía una idea muy diferente de lo que la Game Boy debería ser. Y lo que es realmente interesante en todo esto es que en lugar de crear una Famicom portátil, Okada realmente él quería una pantalla con color y bueno, etcétera, etcétera. Pero Uemura, del Departamento de Investigación y Desarrollo 2, por supuesto, no quería, no le gustaba la Game Boy, no quería que saliera adelante. Hizo todo lo que estuvo en sus manos y todo lo que pudo para parar este proyecto. No quería una Famicom portátil. Así que esa es la principal razón por la que la Game Boy no es realmente una Famicom portátil. Es un sistema completamente diferente. De hecho, un día Uemura habló con Okada y le dijo directamente: mira, chico, haz lo que tú quieras, pero no quiero bajo ningún concepto que habléis con Seiko. Seiko está trabajando para nosotros en la Famicom y va a trabajar con nosotros también para la Super Famicom, haciendo la CPU. Así que, mira, búscate la vida, habla con otra compañía de componentes electrónicos para tu Game Boy. Y esa es la principal razón por la que, en términos de CPUs, en términos de hardware, la Game Boy y la Famicom son completamente diferentes.
Y esa es la razón por la que hicieron negocios con Sharp, ¿no? ¿Es así?
Sí, finalmente acabaron trabajando con Sharp. Pero, por supuesto, la manera de pensar de Okada era muy inteligente. Para él era algo lógico el tener juegos que podías usar en la Famicom y después también en la Game Boy. Entonces, para él era un paso normal, un paso lógico, un paso inteligente el tener pues sistemas que fueran compatibles. Pero finalmente fue imposible, porque entre las dos secciones había una guerra. ¿Y sabes otra cosa muy interesante que está relacionada con esto? ¿Sabes cómo se llama en Japón a los juegos de la Famicom?
No, ¿cómo?
Pues se llamaban cassettes. Se llamaban cassettes de Famicom. Así es como lo llamaba la gente de Japón. Pero, ¿y sabes cómo se llaman los juegos de la Game Boy en Japón?
No sé, ¿Game Packs?
Pues les llamaban cartuchos. Y a lo mejor tú ahora mismo te estás preguntando a ver por qué te estoy contando esto. Pero lo que es realmente interesante acerca de todo esto es que cuando terminaron de desarrollar la Game Boy y cuando quisieron dar un nombre a los juegos de la Game Boy, pues Yokoi no quería, rechazó llamarle a los juegos de la Game Boy cassettes, porque no quería que los juegos de su nueva consola se relacionaran con la Famicom. No quería usar el mismo vocabulario.
Así que la competición también era en estos pequeños detalles. Es algo realmente impresionante. Así que bueno, gracias muchísimas, gracias Florent. Para la audiencia, habéis oído muchísima información y súper interesante, pero bueno, si os habéis quedado con ganas de más sobre la historia de Nintendo, deberéis esperar hasta el día 12 de mayo cuando se lance el cuarto libro. Me gustaría acabar la entrevista hablando otra vez sobre tu colección de libros, Florent. ¿Cómo están ayudando a muchísima gente a entrar en el mundo de Nintendo, pero no solo en el ámbito de los videojuegos, sino sobre la propia historia de Nintendo por dentro, sus orígenes y su parte más oculta? Aquí en España está teniendo un éxito rotundo. Si entras en la web de la editorial Héroes de Papel, tienes tus dos primeros volúmenes sin stock. Así que para la audiencia, si quieres conseguir el cuarto volumen totalmente dedicado a la historia de Game Boy, deberías correr al web ahora mismo y hacer la reserva. Yo ya la tengo hecha, la verdad, hace aproximadamente un mes. Y para ti, Florent, la última pregunta. ¿Cuando comenzaste a escribir el primer volumen de la colección, te esperabas este éxito?
Pues si te soy honesto, sí, realmente yo me imaginaba que iba a ser exitoso porque era la primera vez, era el primer libro. Hay mucha gente que está enamorada de Nintendo, que le gusta mucho Nintendo alrededor de todo el mundo, así que realmente no me sorprendió mucho que tuviera éxito. Eso sí, sí que estaba ciertamente nervioso porque, claro, la primera vez que yo enseñé mi proyecto a la gente, pues como ya te he comentado al principio de la entrevista, por ejemplo, cada vez que presentaba el proyecto en las editoriales, pues la gente me decía, ok, perfecto, vamos a publicar tu libro acerca de la historia de Nintendo, pero por favor, quita toda la parte relacionada acerca de las cartas. No nos importa eso, porque a los gamers, pues eso, solo les interesa saber acerca de videojuegos. No necesitamos esa parte. Estamos perfectos, o sea, nos encantaría publicar toda la parte acerca del gaming, pero bueno, yo finalmente no estuve de acuerdo con todo esto. Y cuando fui a imprimir el libro, que por cierto fue imprimido en España, más concretamente en Bilbao, es por eso por lo que la ciudad de Bilbao me gusta tanto.
¿En Bilbao? Madre mía, ¿mi ciudad?
Sí, efectivamente, en tu ciudad. Así que, por supuesto, al principio sí que estaba un poco preocupado, un poco nervioso, porque no estaba completamente convencido de que la gente estuviera de acuerdo con el contenido de mi libro, con mis investigaciones. A ver, yo sí que estaba completamente convencido de que el libro sobre la NES, el libro sobre la Game Boy o sobre la Super Famicom, perfecto, porque es gaming, es ese hardcore gaming. Pero sobre las cartas o sobre los juguetes, no sabía si a la gente le iba a gustar todo ese contenido de Nintendo antes de empezar a crear videojuegos. No estaba 100% convencido de que a la gente le fuera a gustar. Pero bueno, fue una pequeña preocupación, no fue muy grande, así que no hubo mayor problema.
Y eso es todo. Me gustaría agradecerte profundamente el que hayas accedido a hacer esta entrevista. Para mí ha sido un enorme placer y un honor el tener esta conversación contigo. La he disfrutado muchísimo y estoy seguro de que la audiencia lo sabrá apreciar. Espero que te volvamos a tener por aquí otra vez en el futuro, Florent. Muchísimas gracias. Merci.
Y hasta aquí la entrevista que llevamos a cabo con Florent Gorges, autor de la colección de libros La Historia de Nintendo, publicada en la editorial Héroes de Papel. Ya sabéis, el próximo 12 de mayo tendréis el volumen número 4 dedicado a la Game Boy. Como habéis comprobado, no mentíamos. Nos ha contado unas cosas realmente impresionantes que hemos esperado, o sea, bueno, que espero yo personalmente que os hayan llegado, porque ya habéis visto que el tema del doblaje es, pues bueno, pues muy de andar por casa, muy amateur, pero hemos hecho absolutamente todo lo que hemos podido, de verdad. Es que no somos actores de doblaje, así que bueno, sin más, a todos y a todas los que habéis llegado hasta aquí, hasta este minuto 53, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y a los que habéis llegado hasta el minuto 10, 4, 15, pues también, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad y por haber escuchado esta entrevista. La verdad que personalmente personalmente me ha hecho mucha ilusión haberla hecho. Y bueno, pues espero que a vosotros pues también os haya gustado. Lo dicho, los que penséis que esto ha sido un horror, tranquilos y tranquilas, porque dentro de 15 días volveremos con la estrella de Nintendo, volveremos a la normalidad y ya está. Por favor, dejadnos vuestros comentarios hoy más que nunca. Decidnos a ver qué os ha parecido, a ver si queréis que hagamos otra vez algo así o que nos olvidemos de esto. Y nada, dentro de 15 días volvemos. Vamos a hablar de la historia de Pokémon. Vamos a hablar también de otra cosilla, de una de las primeras evoluciones que tuvo la Game Boy bajo una campaña publicitaria llamada Play It Loud. Pero sobre todo, vamos a hablar de Pokémon, la historia de Pokémon. Increíble, no os la podéis perder, de verdad. Nos vemos. Muchísimas gracias. Agur.